Sinaloa. Los universitarios estamos unidos y en unidad. Respeto a la autonomía universitaria. Respeto a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los universitarios queremos libertad para defender nuestra autonomía. Sursum versus.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos hacen el gran honor de estar escuchando este programa de la Facultad de Derecho. Es un programa institucional en donde tratamos temas jurídicos y sobre todo tratamos las investigaciones que están realizando nuestros alumnos. Yo antes de eso, pues quiero comentar que pues la mejor manera de defender nuestra autonomía, que está siendo o que quiere ser violentada por una ley de educación superior que va en contra del artículo tercero, párrafo séptimo, fracción séptima de nuestra Constitución, es trabajando, independientemente de los medios de defensa que válidamente, por derecho constitucional también, se están presentando por parte de nuestra universidad. Queremos manifestar que apoyamos en todo lo que cabe a nuestro rector, que pues fue elegido de una manera legal como rector de la universidad y que pues él nos ha conminado mucho, insistido mucho en que trabajemos y que pues nuestras funciones no se detengan. En la Facultad de Derecho, pues, nos acaban de dar el reconocimiento los órganos que nos validan como institución de prestigio, los IES. El posgrado tiene tres programas que están dentro del padrón de calidad de CONACYT, que CONACYT es la institución que reconoce los programas de calidad, los programas de posgrado, y precisamente tanto la maestría como el doctorado de Ciencias del Derecho están certificados como programas de calidad. Y también, pues, se acaba de iniciar una maestría contra violencia de género, en materia de violencia de género, que también acaba de ser reconocida por CONACYT como una maestría de calidad por parte de la Facultad de Derecho. Y por último también, pues estamos a punto de abrir la tercera generación ya de juicios orales en materia penal, que también pues seguramente estará reconocida por CONACYT. La Facultad de Derecho está trabajando en paz, está trabajando con las materias que pues nos indica el plan de estudios correctamente, en donde hay materias muy importantes, materias sociales, materias de derecho constitucional, materias de derecho administrativo, materias de derecho privado. Y bueno, esta es una especie de introducción que quiero hacer para que no pues haya malos entendidos y que no se piense que existe ahorita una problemática interna en la universidad. De ninguna manera, estamos trabajando correctamente y los programas los seguimos llevando adelante. Y bueno, ya después de este comentario, yo quiero presentar a uno de nuestros alumnos distinguidos del posgrado en lo que viene siendo el doctorado en Ciencias del Derecho. Él ya está en el tercer año. Cabe mencionar que el doctorado en Ciencias del Derecho tiene pues temporalidad es de 4 años. Ya le falta poco para terminar su tesis, su trabajo de investigación, y que presente su examen de grado de doctor en Ciencias del Derecho. Esto es muy importante porque los doctores, que son ya un importante número que han sido egresados de nuestra facultad, o son maestros de la facultad, o se van a otras instituciones que tienen un nivel de primera calidad. Tenemos el caso de que dos de nuestros egresados están precisamente trabajando en el Congreso del Estado de Sinaloa, en donde ocupan puestos desde el punto de vista jurídico muy importantes, maestros que están también en el Congreso y que vienen a impartir clases, y que pues eso hace que el doctorado ya a nivel no solamente nacional, sino también internacional, pues forme parte de uno de los doctorados, de uno de los posgrados más importantes de Latinoamérica y pues reconocido en España. Y eso lo decimos porque hace pues algunos meses estuvimos conjuntamente con la Universidad de Salamanca, España, que es una de las universidades más importantes de Europa, estuvimos en un congreso en donde nuestros alumnos acudieron al congreso y presentaron sus investigaciones conjuntamente con alumnos y con maestros de la Universidad de Salamanca. Esto no cualquier universidad lo hace. Esto es derivado del esfuerzo que está haciendo la universidad por vincularnos con instituciones de naturaleza internacional y de gran prestigio. Entonces, lo que se haya dicho de la universidad, el que quiera denostar el trabajo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, está equivocado, porque estamos trabajando y estamos presentando nuestro mejor empeño y el resultado, los logros, pues están a la vista de todo el mundo. En esta ocasión, pues vamos a presentar, y nos hace el gran favor de estar con nosotros un maestro en ciencias, que su nombre es Camilo Romero Alvarado. Él tiene una investigación bien interesante, que pues es inédita, porque en realidad en el doctorado y en la maestría de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho, exigimos, porque esa es la palabra, que los trabajos de investigación que se realicen sean completamente inéditos. Aquí no puede haber copia de otros trabajos, no puede haber piratería de ninguna manera. Todos los trabajos que se hacen, una vez que se terminan, se valoran en un sistema de antiplagio, en donde nos dé el porcentaje que pudiera haber de plagio, y si hay plagio simplemente no se acepta. Él está desarrollando un trabajo denominado La garantía de los derechos fundamentales en las relaciones de derecho privado en México. Le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros nuestro alumno de excelencia, Camilo Romero Alvarado. Y bueno, yo quiero que ahora sí darle la palabra a él para que nos explique cómo es que existen garantías de los derechos fundamentales en las relaciones con el derecho privado en México. Porque bueno, fundamentalmente se estudia el derecho humano en base a los actos que realiza la administración pública, pero ya vincularla con el derecho privado, pues ya es algo muy novedoso, y pues que queremos en principio que nos explique de qué se trata su trabajo de investigación. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro Camilo.
Al contrario, muchas gracias, doctor Gonzalo Armienta, por su amable invitación y la oportunidad de poder acompañarlo en este importante espacio académico. Y también aprovecho para saludar pues a todo el auditorio que nos está sintonizando. Sí, precisamente este trabajo se encuentra inmerso en la obligación general que está establecida al Estado mexicano, que es precisamente la materia de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Precisamente este trabajo de investigación está inmerso en la problemática que constituye la vigencia de los derechos fundamentales en las relaciones de derecho privado en México. Normalmente la noción de los derechos fundamentales en un Estado constitucional implica que los ciudadanos, las personas, tenemos una esfera de protección o de no intromisión de los actos y de las también omisiones del poder público, y normalmente se ha trazado esta garantía de protección de tipo vertical, Estado ciudadano. Esta investigación, pues obviamente toma la corriente que de alguna forma está desarrollada con mayor intensidad en Alemania, con algunos tópicos interesantes también en España, y de alguna manera también considerada en Estados Unidos, que es precisamente la protección de los derechos fundamentales, ya no en una relación de tipo vertical Estado-ciudadano, sino que también en aquellos actos, también omisiones de particulares que pudieran ocasionar precisamente la vulneración de derechos fundamentales nacidas de una relación jurídica de tipo privado. Quiero concretizar nada más que las relaciones de derecho privado que estamos considerando en esta investigación, pues están fundamentadas en el derecho humano de la libertad y de asociación y también contractual, así como en el derecho de propiedad, los cuales son derechos básicos que están considerados incluso desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es decir, son derechos básicos de corte liberal que, al final de cuentas, estos derechos privados o patrimoniales son otra cosa, no son otra cosa más que la concretización de esos derechos básicos inherentes a toda persona, y se traducen precisamente en esa libertad de podernos obligar de la manera que mejor nos parezca, de poder adquirir, poseer o incluso transmitir la propiedad o cualquier otro tipo de derecho sobre bienes que nos pertenezcan, ¿no?
Sí, aquí nada más una cuestión. Este tema es novedoso. Sin embargo, yo recuerdo que el maestro doctor Carpizo, que pues ocupó una serie de cargos muy importantes a nivel nacional, que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un jurista muy renombrado que desgraciadamente pues hace no mucho tiempo falleció, ya hablaba de este tema. No sé si tú también, pero no hay un trabajo concreto. Nunca hizo un trabajo concreto, aunque habló mucho de la democracia, habló mucho de lo que es el federalismo, etcétera, derechos humanos. Pues fue el primer ombudsman que existió, que creo que él fue el primero, o Fix-Zamudio, no recuerdo muy bien, pero pues fue una gente de gran trascendencia. ¿Tú te inspiraste de alguna manera en la doctrina de Carpizo o también en las doctrinas alemanas, como tú lo mencionas?
Muy bien, sí hemos tomado, obviamente es una fuente de información. Ajá. Es una fuente que hemos tomado, la del doctor Carpizo. Sin embargo, hemos tomado el criterio básicamente de la doctrina alemana. Que es la eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros, la llamada Drittwirkung der Grundrechte. Entonces, que básicamente no es un tema, como usted bien lo comenta, que no haya estado en el debate jurídico anteriormente. En el caso de nuestro país, sí hay algunos desarrollos de juristas, como ya lo comenta usted. Quizá no hay un trabajo concreto ya más desarrollado, como en el caso de Alemania. Ahí es básicamente desde la sentencia del año de 1958, que la denominan del caso Luth, emitida por el Tribunal Constitucional Alemán. Precisamente ahí se tomaron, que fue un caso precisamente de libertad de expresión. Fue el veto que se le realizó a un cineasta que estaba vinculado al Estado nazi, y se estaba llamando al veto de sus obras. Entonces, como es un caso entre particulares, el Tribunal Constitucional Alemán resolvió precisamente que estos derechos fundamentales son parámetros valorativos que las autoridades, en este caso las jurisdiccionales, deben observar en todo tipo de relaciones, como entre privados, aún frente al Estado, ¿no?
Bien, vámonos un corte para identificación de estación y en un momento regresamos con la plática, que está muy interesante.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los muchos en el 102.9 FM. Por internet, puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Por la autonomía universitaria.
Otra importante ruta que hemos abierto es la de la diplomacia, basada en un diálogo franco y respetuoso, poniendo a la confianza, la verdad y el compromiso social como principios fundamentales para el logro de acuerdos constructivos, viables, efectivos, que permitan dar un nuevo impulso a la educación y a Sinaloa.
Rector Jesús Madueña Molina, Sursum Versus.
Con autonomía universitaria, sí a la rendición de cuentas, sí a la equidad. Sí permite la paridad. Sí fortalece la vinculación. Luchemos juntos por la Universidad del Pueblo. ¡Que viva la autonomía universitaria! Sursum Versus. Somos grandes, somos UAS.
Bueno, el tema que estamos comentando es hasta dónde la iniciativa privada debe de respetar los derechos humanos. Y si no respeta esos derechos humanos, ¿qué acciones pudiéramos tomar? Dado que la ley de amparo, pues habla algo en relación a este tipo de actos, pero todavía no es muy clara en cuanto hasta dónde se puede interponer una demanda de amparo en contra de un acto de particular que violente derechos humanos. Ya ha habido algunos amparos relacionados con este tema en materia de salud. Me imagino que eso también lo estás tratando en tu trabajo de investigación.
Sí, precisamente en esos casos estamos delimitando nosotros la investigación a un tema derivado precisamente de las leyes civiles y mercantiles específicamente, porque en el caso del derecho a la salud, en el caso del derecho a la educación, ha sido, y la libertad de expresión, el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, han sido temas en los cuales la protección de los derechos humanos ha sido, digamos, ahora sí que desarrollada frente a particulares, en el caso de los hospitales por alguna atención, alguna falta de atención médica, en el caso de las escuelas privadas, en este caso cuando se hay una negativa de entregar documentación por falta de pago de cuotas o de colegiaturas, y también precisamente en los casos de libre desarrollo de la personalidad, el caso de ser despedido de un trabajo solamente por tener un tatuaje. Entonces han sido temas que se han abordado por la Corte Mexicana, y nosotros hemos tomado otra parcela, digamos, de esa temática, y nos hemos abocado a estudiar en el caso de las leyes civiles y mercantiles, en las cuales están todavía, desde lo que hemos los hallazgos que hemos encontrado, es que todavía los jueces, en los casos de controversias que se derivan de leyes civiles y mercantiles, siguen resolviendo de manera, por decirlo así, acomodaticia al texto de la ley ordinaria. Es decir, están aplicando la regla de manera cerrada, es decir, todo o nada, y cuando estamos en el paradigma que se ha establecido el Estado constitucional, en el que las normas constitucionales, los principios y valores contenidos en la Constitución son invasivos, invadentes, como dice Ricardo Guastini, y deben de ser aplicadas en toda ocasión y por todas las autoridades. En nuestro país lo tenemos en el texto del artículo primero constitucional. Entonces, por eso esta investigación va en ese sentido, de revisar los casos que han sido resueltos precisamente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, específicamente en que no han sido considerados estos parámetros de protección de derechos fundamentales y que simplemente se ha resuelto conforme al texto de la ley, lo cual, pues, bajo este paradigma, repito, del Estado constitucional mexicano, pues, digamos que ha sido insuficiente el cumplimiento de esa obligación estatal de garantizar a todos los derechos fundamentales, ¿no?
Sí, uno de los principios que nos marca, como ya bien lo dice el artículo primero constitucional, es la interpretación conforme.
Así es.
Que tiene mucho que ver, pues que se, la ley no solamente se debe de aplicar en forma estricta, sino también de conformidad a los derechos humanos, y los derechos humanos pues tienen el principio de progresividad. No pueden ir para atrás, sino que siempre van evolucionando, siempre en favor del ser humano. Uno de los trabajos que también, y ahorita lo comentábamos, que también está realizando otro de los compañeros que están estudiando el doctorado, es el compliance. El compliance casi no, hasta ahorita muy poco se oye, y yo creo que se oye muy poco porque no les conviene a las empresas definitivamente que este tema se extienda, y tiene mucho que ver con tu tema, aunque, como lo dices, tú te vas a la materia de la interpretación conforme, pero en materia civil y mercantil y no penal, y el compliance tiene que ver también con la materia penal.
Así es.
¿Verdad?
Es correcto, así es. Tenemos puntos de contacto en ese sentido con el otro trabajo de investigación. Sin embargo, las vertientes que hemos tomado en uno y otro caso, por un lado ha sido el derecho penal, como aquella responsabilidad penal de la empresa y del gobierno corporativo que se debe observar, que es el llamado compliance, el término que se ha acuñado, ¿no?, para esa materia. Y en esta investigación estamos adoptándolo más sobre la eficacia, prácticamente, que se traduciría en este caso la protección de o defensa constitucional de los derechos humanos en los casos que estén particulares en una relación jurídica, ¿no? No solamente, reiterando, en una relación Estado-ciudadano, ¿no?
Sí. Una de las fuentes del derecho indiscutiblemente es la jurisprudencia. La jurisprudencia que la puede emitir, pues, ya sea la Suprema Corte, los colegiados, etc. ¿Qué has analizado en esta materia en específico en relación a las de resoluciones de la Corte?
Sí, estamos haciendo una selección de casos, pero hemos tomado ya en el capítulo tercero, hemos tomado dos casos para nosotros muy representativos, porque a través de criterios de selección que hemos abordado durante el desarrollo de la investigación y de la doctrina que hemos revisado, hemos identificado dos casos, como comento, que son controversias que han surgido de la interpretación y aplicación de leyes civiles y mercantiles, y que hay un rompimiento con el principio de simetría que en teoría debe, desde el derecho romano, se presume en una relación de derecho privado, porque es entre particulares, y su distinción con la teoría clásica romana, pues es que no interviene el Estado como ente soberano, sino que solamente son particulares, por eso es una relación de tipo horizontal. Esos son los parámetros que hemos seleccionado, y son dos casos. Uno es, lo hemos llamado el caso de los bancos, y el otro es el caso del desalojo de asilo de ancianos. Los estudiamos ya en el capítulo tercero y les aplicamos un test para determinar si efectivamente ahí se han observado los parámetros constitucionales o de derechos fundamentales como elementos valorativos por encima todavía de la voluntad de los particulares. Y en el caso de los bancos, lo platicaré así muy someramente, pues consiste en una excepción que está para estas instituciones en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar u otorgar fianza en el caso específico, juicios mercantiles. En este caso hay una norma en contradicción, que es el artículo 1175, fracción quinta del Código de Comercio, que establece que todas las personas o los promoventes en un juicio mercantil, cuando pidan la medida precautoria de retención de bienes al demandado, están obligados a garantizar. Entonces, por un lado tenemos una norma que dice que los bancos no están obligados, y hay una norma general que dice que sí están obligados. Eso constituye una antinomia normativa que la Corte, al final de cuentas, resolvió a favor de los bancos, diciendo que la norma especial, en este caso el artículo 86, constituía la norma que había que aplicarse. Sin embargo, en ese caso, nosotros revisamos y como hay una situación de desposeimiento de bienes, hablamos también de un derecho de propiedad ahí que en el contenido de la sentencia no se toma en cuenta para ponderar entre el sufrimiento que sufre el sufrimiento que le ocasiona al particular esta medida cautelar de desposeimiento de bienes y el beneficio que obtendría en este caso la mejor medida idónea, que sería para el banco el no otorgar esa fianza. El razonamiento de la Corte fue que precisamente que los bancos tienen suficiente solvencia, ¿no?, para poder resolver cualquier perjuicio o daño que se le haya ocasionado al particular, pero pues recordemos que incluso ahora hay un tema todavía con las instituciones bancarias. Silicon Valley pues quebró y se espera un efecto dominó entonces en las instituciones, y en el 2008 pues hubo un crack ahí también que afectó al sistema financiero. Entonces, para nosotros ahí nos estamos basando precisamente en la ley de la colisión o la ley de ponderación de Robert Alexis, ¿no?, para poder evaluar en estos casos ese tipo de resoluciones. Desde nuestro punto de vista, ahí no se consideran los derechos fundamentales, porque en el texto de la sentencia nunca se argumenta o se razona en ese sentido, y tampoco se hizo una ponderación entre la precedencia, porque hay dos principios ahí o derechos fundamentales que están en colisión o en aparente colisión. Obviamente el derecho del banco, ¿no?, que es el derecho de todo acreedor, y también el derecho del deudor, que en este caso a tener su propiedad, ¿no?, el derecho a la certeza. ¿Y por qué pudiera constituir una excepción el que a él no se le garantizara, como la regla general señala en estos casos, ¿no? Y el otro caso es el desalojo de asilo de ancianos. En este caso se trata, pues obviamente, como lo mencionamos, en virtud de una sentencia se desaloja a las personas adultas mayores de un asilo, y aquí, a diferencia del otro caso, el juez sí establece medidas de remediación, obliga al Estado, en virtud de esta obligación general de que hablamos de garantizar los derechos humanos de todas las personas, mediante un enfoque diferenciado, a que a las personas pues no se les deje en la calle, sino más, a los adultos mayores, en este caso en específico, sino que hay una obligación del Estado de trasladarlos a un lugar en donde puedan estar de manera digna, es decir, con condiciones dignas de salubridad, de higiene y de estancia, ¿no? Entonces, esta es una tesis aislada. Entonces, el caso anterior fue una contradicción de tesis, lo cual pues tiene fuerza vinculante para todos los tribunales del país. Entonces vemos que hay un cierto debate todavía. Quiero mencionar que esta última sentencia es muy, como su nombre lo indica, es aislada, y también no hemos encontrado otra similar, ¿no?
¿Y es tesis, sentencia aislada de un colegiado?
Es de un colegiado, sí es.
Sí, sí, pues como pueden ver ustedes, el tema es bien importante, y sobre todo que tiene que ver mucho con el derecho privado. Nuestro doctorado en ciencias del derecho es un doctorado que tiene varias líneas de investigación: la penal, el derecho público, derecho privado y derecho social. Bueno, pues agradecemos infinitamente, vean qué clase de alumnos tenemos aquí, ¿no?, nosotros en nuestro posgrado, alumnos muy capacitados. A Camilo le damos de veras muchas gracias por estar con nosotros y por decirnos cómo vas en tu trabajo de investigación y darnos luz en muchas cosas jurídicas. Muchas gracias, y pues estamos con ustedes el próximo viernes.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.